Reseña. Immanuel Wallerstein. Globalización de la economía, mundo capitalista. Perspectiva de largo plazo. Crisóstomo Pizarro, contador. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2016. 106 páginas. Explicar y sintetizar el monumental pensamiento teórico de Immanuel Wallerstein ha sido el reciente aporte del Dr. Crisóstomo Pizarro, publicado por el Fondo de Cultura Económica a Chile, en julio de 2016. El autor de esta útil obra corre con ventaja al interpretar los escritos de Du, puesto que el teórico fue su director de tesis en la Universidad de Columbia, mientras cursaba el Master of Arts en Sociología. El Dr. Pizarro ha logrado construir en un pequeño, pero muy completo libro, una interpretación sistémica del pensamiento teórico de Wallerstein, en especial, sobre los mecanismos y la evolución histórica del sistema mundo capitalista, vinculándolo con una mirada de largo plazo, tomando el fenómeno de la globalización como punto de fuga de su análisis. El texto pareciera incitar una lectura interpretativa del fenómeno de la a partir del pensamiento de Immanuel Wallerstein. Sin embargo, a las pocas páginas se evidencia el verdadero objetivo de la obra. El estudio de la evolución del capitalismo histórico, página 11, considerando la globalización como una parte concreta de aquella evolución. La obra es presentada por el mismo Immanuel Wallerstein, quien aclara que los alcances del libro, en términos generales, están orientados a contribuir a la reflexión y el debate en el escenario MUN, respecto del devenir del sistema mundo capitalista en el mediano y largo plazo, es decir, el libro se sitúa en una fase inicial de transformación mundial, donde se discute, en palabras de Wallerstein, cuál será el sistema que reemplazará al moribundo sistema capitalista, página 11. Según asegura el teórico en la presentación de libro reseñado, esta disputa se presenta como una elección global entre un sistema no capit, pero que conservaría los peores elementos del capitalismo: jerarquía, explotación y polarización, y un nuevo sistema que será relativamente democrático e igualitario, y que nunca ha existido anteriormente, página 10. Así, la obra inicia problematizando la situación actual de transformaciónica, entregándonos algunos antecedentes históricos de la globalización llana, a la luz del pensamiento de Wallerstein, siempre haciendo, por supuesto, la distinción entre lo expresado por el teórico y lo interpretado por el Dr. Pizarro. El libro se divide en 9 breves secciones, en las cuales se construye una interpretación explicativa del proceso IS, apoyado en la fase final por una exacerbación exitosa de la globalización para una caracterización más general de la explicación de crisis terminal del capitalismo. Ver la entrevista a Immanuel Wallerstein. Nota. Revista en francés, Un sistema secrole au jour du sous-nos yeux, Alternatives économiques, número 33, hors série, París, 1997. Es importante señalar que para Wallerstein, en dicho éxito se situaría el fin del sistema mundo capitalista, pues, desde su óptica, el capitalismo va a terminar pronto, pero no terminará por sus contradicciones, sino que lo hará a partir de su profundo éxito histórico, Aguirre Rojas, C. 2004. Immanuel Wallerstein. Crítica del sistema mundo capitalista. Estudio y entrevista. Santiago. Loom Ediciones, página 92. En la primera sección del libro, en la parte introductoria, el autor aborda la evolución del sistema mundo capitalista desde el concepto de la longue durée, caracterizando a la globalización como la tendencia histórica del desarrollo capitalista. El concepto de ondas largas, longue durée, ha sido trabajado latamente en Wallerstein, E. ed. 2016. Modern World System in the Longue Durée. New York, Routledge. Sin embargo, el autor explica que el calificativo largos designa la cualidad de los procesos de larga duración, que transcurren en periodos que se extienden más allá del criterio cronológico que se aplica convencionalmente para distinguir un siglo de otro, página 12. El autor posiciona el jargo Siglocksby como la primera ola de expansión global mundo capitalista, Europa Occidental, Europa Oriental, América Latina, al mismo tiempo que se estabiliza la economía mundo capitalista, a partir del desarrollo de una agricultura capitalista y el fracaso de los intentos, página 12. El siglo XVI, según el autor, significó la consolidación de los límites geográficos del mundo corresponde a la fase mercantilista del sistema mundo capitalista, que involucra la incorporación de Rusia, India, África, el Imperio Otomano y los procesos de descolonización de América en tanto que el siglo XVI se caracteriza por la expansión territorial y la inmundo. China, Japón y Corea. Por último, el análisis del largo siglo XVI es dividido por el autor en cuatro etapas. Primero, la decadencia de Inglaterra y el surgimiento de la rivalidad entre Estados. Segundo, la victoria de Estados Unidos sobre Alemania. Tercero, la Pax Americana o Guerra Fría. Y por último, una fase de contracción de la economía mundo. Esta última etapa es explicada por el autor de acuerdo a la fase de los Yamadratief. En esta primera sección de libros se propone en y graficando es completas tabla. Páginas 16, 21, realizadas por el autor para caracterizar la evolución histórica del sismundo capitalista y explicar las diferencias entre los ciclos Kondratiev. En la segunda sección, de muy breve desarrollo, titulado Longueduré y estructura, el autor utiliza la conceptualización de Fernand Braudel para considerar críticamente la TEM. Es así que logra vincular la longueduré con el concepto de estructura. El Pizarro afirma que la estructura es afectada solo levemente por el transcu, página 26. Esta sección se fundamenta por una nota aclaratoria hecha por Immanuel Wall, según aclara posteriormente el autor. La tercera sección de libro, titulada Intercambio desigual entre centro y periferia, se encarga de explicar el proceso de extracción de plusvalía por parte de lo, en la constante secuela de la división global del trabajo. El autor explica este proceso como el resultado de la transacción entre productos de los países centrales de alto costo salarial y productos de los países periféricos, de bajo costo salarial, produciéndose entre ellos una situación de intercambio desigual, página 30. Para ello, Elder Pizarro utiliza fundamentalmente la obra de Immanuel Wallerstein para explicar las interacciones y transformación, periferia y barra o semiperiferia, considerando para ello las formas de intercambio entre estas tres situaciones y sus características principales. Por ejemplo, el autor asegura que los países periféricos, a diferencia de los centrales, se caracterizan por una organización estatal y una autonomía extrema. Dame, página 31. De esta forma, se genera un intercambio en desiguales condiciones. Para Elder Pizarro, la interacción entre estados centrales, periféricos y semiperiféricos en el sistema interestatal, se regula por un balance de poder que impide que la división social del trabajo, esto es la existencia de un único centro político y eje de la división social, página 33. En esa sección, se presenta una tabla explicativa sobre la expansión geográfica del economomundo capitalista entre los siglos XVI, páginas 40-41. La cuarta sección de la obra aborda la relación existente entre las estructuras, es decir, el autor se preocupa de explicar los comportamientos rítmicos o regular mundo capitalista, que son el motor de su desarrollo y de producción. El autor hace una inmejorable analogía para explicar las fases de los ciclos Kondratiev, que vale la pena citar. Señala. La fase A del ciclo Kondratiev podría compararse con el acto de inhalar oxígeno, los procesos tecnológicos y formas de organización del capital y el trabajo, inversiones y expansiones. Mientras que la fase B consistiría en el acto de exhalar los elementos tóxicos, tales como los productores y líneas de producción ineficientes, y de esta forma entrar en una fase de revitalización, página 43. En la quinta sección, el autor aborda el constante balance de poder existente entre la pluralidad, que configuran la superestructura del sistema económico y que buscan en que en este sentido, se abordan críticamente los elementos históricos que han permitido lavar determinados estados. El autor distingue en la teoría de Wallerstein, cinco rasgos que caracterizan la posición hegemónica de un país. Primero, el liderazgo económico basado en la innovación de los procesos tecnológicos. Segundo, la defensa del liberalismo global, apoyo a las instituciones parlamentarias y restricciones a la arbitrariedad de la BU. Tercero, el control sobre las actividades de subsistencia, la pequeña producción mercantil y las rentas procedentes de las diferentes. Un cuarto rasgo de los países hegemónicos es la distinción entre unidades domésticas proletarias y semiproletarias, de acuerdo a la proporción de los ingresos originados en el trabajo asalariado, en comparación con otras fuentes de ingreso, página 54. Finalmente, un último rasgo de la hegemonía es el desarrollo del poder militar, capaz de mantener un estado de guerra constante. La sección sexta de la obra lleva por título Declive de Estados Unidos y Crisis Global, en la cual el autor aborda analíticamente las perspectivas de Wallerstein en cuanto a la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, afirmando que esta se originaría en su creciente incapacidad para seguir manteniendo producción, comercio y finanzas, acompañadas de una caída del poder político y militar, esto a partir del deterioro de legitimidad política, utilizada para transferir los costos de la producción a las zonas periferias y mundo capitalista. A continuación, la séptima sección aborda las contradicciones entre acumulación de capital en ella. El autor reflexiona sobre los alcances de la etapa terminal del capitalismo, atribuyéndole merecida importancia a los microprocesos sociales que se, en forma de minorías descontentas y bajo la búsqueda de derechos sociales, el autor identifica y problematiza variados temas actuales, tales como la migración, los conceptos actuales de ciudadanía, la crisis de legítima del Estado, etc. Y los vincula para construir una explicación subyacente a la fase actual del mundo capitalista. La octava sección del libro comienza a sintetizar la idea de crisis terminal y abordar reflexivamente desde la caída de la geocultura del liberalismo, hasta los procesos recientes de apertura mundial a la protección de los derechos humanos, como nuevo paradigma de la humanidad, símil de lo que significó para los países periféricos el principio de autodeterminación de los pueblos. Eldur Pizarro entiende dicho proceso a la luz de los argumentos de Wallerstein, quien afirma que la crisis de la ideología liberal se basa principalmente en el autor utiliza, para esta sección, los trabajos de Wallerstein que abordan dicho problema. After Liberalism, New York. The New Press, 1995. Wallerstein, E. 1990. Culture as the Ideological Battleground of the Modern World System. Theory, Culture y Society, 7, 2, pp. 31, 55. Wallerstein, E. 1991. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World System. Cambridge University Press. Una cita de Wallerstein utilizada por el autor explica de mejor manera esta incompatibilidad. La contradicción intrínseca de la ideología liberal es total. Si todos los seres humanos tienen iguales derechos y todos los pueblos tienen iguales derechos, nosotros no podemos mantener un sistema inigualitario, que será un rasgo propio de la economía mundo capitalista. Si esto se admite abiertamente, la economía capitalista mundial ya no parecerá legítima a las clases excluidas de sus beneficios o severamente perjudicadas. La crisis es total. El dilema es total. Sufriremos las consecuencias en la próxima mitad del siglo. Sin embargo, colectivamente resolveremos esta crisis, cualquiera sea el nuevo sistema histórico que construyamos, página 75. La novena y última sección es, a juicio personal, la más importante de todas, comprendiendo obviamente que todas las secciones son de extrema necesidad para lograrla. En esta sección se plantean las formas y pretensiones teóricas realizadas para proyectar la transformación del sistema y su desplazamiento por uno nuevo, uno sin antecedentes históricos claros, uno de características desconocidas para nosotros, pero que debe ser alcanzado a través de un pensamiento utopístico, entendido este como la reflexión y el debate de los dilemas actuales de Lord, página 77. En esa misma línea, el pensamiento utopístico debe converger con la concepción de identidad grupal múltiple, como fase superior del despertar social y colectivo de la humanidad, aquella humanidad que construirá el nuevo modelo histórico que desplazará. Es por ello que la pseudo etapa terminal del capitalismo, la globalización actual, también ha generado espacios para desarrollar este pensamiento utopístico. Eldur Pizarro identifica como uno de sus espacios de proyección y cambio de rival, al Foro Social Mundial frente a este organismo. El autor reflexiona sobre sus errores de trayectoria y posibles propuestas, como alternativa de transformación estructural y plataforma de discusión utopística para una nueva realidad mundial. Finalmente, la obra termina con una breve nota que aborda sintéticamente lo esperado, pues en especial, la idea de cambio constante y la evidente certeza sobre la profunda crisis, su etapa terminal actual y sus proyecciones como modelo obsoleto, que será desplazado en un futuro medio por un nuevo modelo de desconocidas. En conclusión, el libro reseñado es sin duda una completa obra de síntesis teórica, basada principalmente en los postulados de Immanuel Wallerstein, pero que a través de las interpretaciones expertas de su autor se convierte en un instrumento de diálogo y debate sobre la evolución histórica de la economía mundocapitalista. Su estructura es sencilla y de rápida lectura. El nivel de síntesis efectuado para explicar las macroteorías económicas, su lectura logra ilustrar a Yetor menos próximo a la temática, aproximándolo introductoriamente a las problemáticas del pensamiento de es, sin duda, una lectura recomendada para comprender eficazmente el desarrollo histocrítico del capitalismo mundial y sus proyecciones en el siglo XXI. Hugo Castro Valdebenito. Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Pontificia Universidad Católica.